Nuevos y antiguos desafíos para el amor, celos, infidelidad, relaciones abiertas y poliamor. Vamos a hablar de eso ahora. Para plantear el problema, me gustaría hacer referencia a un artículo que se publicó en el año 2018 en un portal argentino que se llama Infobae. El artículo se llamaba o se llama Nuevas monogamias, ¿existe realmente la fidelidad sin exclusividad sexual? Y lo que plantea el artículo básicamente es que la monogamia no es el único paradigma posible de una relación, entre otras cosas. Ahora, este artículo tiene una mirada interesante respecto de lo que se considera como fidelidad o infidelidad. Voy a leer un extracto para que vean a lo que me refiero. Asumir que hay un contrato sobre la exclusividad sexual sin previamente consultarlo puede traer problemas en una relación, dice el artículo. Cualquier pareja debe entender que por sí solo estar casado o en una relación no es suficiente para garantizar la monogamia. Monogamia, varón, mujer, nadie más. Relación de a dos solamente. La infidelidad implica una violación del acuerdo único y propio de cada pareja. La fidelidad no se define en términos del comportamiento sexual, sino más bien por el compromiso emocional con el otro. Hasta aquí la cita del artículo. ¿Qué dice pasado a limpio? Solo el hecho de estar con alguien no garantiza que uno vaya a estar únicamente con esa persona. Es decir, uno tiene que además ponerse de acuerdo sobre en qué términos van a vivir la exclusividad. Por un lado. Por otro lado, plantea también que la noción de fidelidad ya no se va a establecer simplemente por estar con otra persona, sino por violar el contrato que la pareja tenga. Es decir, como pareja nos podemos poner de acuerdo en que vamos a tener cada quien, por ejemplo, salidas ocasionales, y si es que esas salidas ocasionales cada uno las lleva a cabo según lo establecido por los dos, no hay infidelidad por más que uno esté con otras personas. Es decir, la pareja o una persona en la relación podría tener intimidad sexual con otras personas y no ser infiel si es que eso lo hace dentro del marco del contrato que han pactado ambos. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Esto que por ahí puede sonar un poco raro, fuera de un contexto católico, un contexto cristiano, no es tan raro en realidad. Es algo que cada vez se instala más. ¿Qué puede incluir el contrato? ¿Qué puede incluir el contrato? Uno, monogamia como exclusividad sexual y emocional. Es decir, tengo intimidad solamente con esta persona y además mis sentimientos, mi corazón es solo para esta persona. No me enamoro de nadie más. ¿Qué otra cosa puede incluir el contrato? Una relación abierta. ¿Qué es una relación abierta? Hay exclusividad emocional. Es decir, me enamoro solamente de mi pareja, pero no sexual. Teniendo yo como que mi corazón reservado solo para la persona con la que estoy, podemos ponernos de acuerdo en que tengamos encuentros sexuales con otras personas. Que sea únicamente sexo y nada más. Es decir, hay la posibilidad de estar sexualmente con otras personas siempre y cuando esto se dé en el marco del acuerdo establecido por ambos. Por ejemplo, parte de ese acuerdo puede ser, ¿le contamos a la otra persona o no le contamos de nuestras salidas? Algunos dirán, sí, cuéntame, quiero saber. Otros dirán, definitivamente, no quiero saber con quién estás. Algunos plantean, por ejemplo, también, estamos solamente con desconocidos, no con gente de nuestro círculo, no con gente que conozcamos, porque eso puede resultar incómodo si es que nos volvemos a juntar. Podemos tener encuentros en todo momento, fines de semana o cuando cada uno se va de vacaciones, por ejemplo. Pero en última instancia estamos hablando únicamente de sexo, nada más. Sexo con alguien que no es mi pareja, sin que se establezca un vínculo estable, sin que se establezca, mejor dicho, un vínculo estable con esta otra persona. Algo ocasional. Incluso puede ser si se quiere algo con cierta frecuencia, no lo sé, pero siempre y cuando no implique un enamorarse de la otra persona, que no implique que haya un vínculo afectivo con esa persona. ¿Se entiende? Entonces, relaciones abiertas, mi corazón solo para mi pareja, pero mi cuerpo para todo el mundo, básicamente. Y después, una tercera clase de contrato es el poliamor. Es mucho más interesante, porque plantea ya no solo que no hay exclusividad a nivel sexual, sino que esa no exclusividad se da también a nivel emocional. Es decir, no solo podemos nosotros, cada uno, involucrarnos sexualmente con otras personas, sino que también podemos involucrarnos emocionalmente con otras personas. Y entonces yo puedo estar contigo, estamos enamorados, pero nuestro contrato incluye que yo pueda enamorarme también de alguien más. E incluso el poliamor es tan flexible que tenemos la posibilidad de estar en una relación de a tres o de a más personas. Poliamor. No exclusividad ni sexual ni emocional. Tenemos entonces estas tres opciones: monogamia, relaciones abiertas y poliamor. Y lo que plantea el artículo es que todas ellas se dan exactamente a un mismo nivel. Son nuevas formas de amor, tan iguales unas como otras. Ahora, algo interesante que plantea también el artículo es que parecería que en una relación poliamorosa o una relación abierta hay menos celos y una mayor confianza. Voy a leer el fragmento del artículo. Podría pensarse que tener múltiples parejas románticas provocaría más celos que estar en una relación monogámica. Pero en un estudio del 2017 se descubrió que las personas en relaciones abiertas, incluidas las que llevaban una vida poliamorosa, obtenían una puntuación inferior en celos y mayor confianza que las personas en relaciones monogámicas. Las personas en relaciones monogámicas o monógamas demostraron tener más probabilidades de consultar los teléfonos de sus parejas y revisar sus correos electrónicos. Y aquellos en relaciones consensuales, no monógamas, o sea, relaciones abiertas o poliamor, manifestaron no ser habituales de esa práctica. ¿Qué es lo que está diciendo además? Que el hecho de mantenerte solo con una persona de manera exclusiva en términos emocionales y sexuales, monogamia, genera menos confianza y provoca mayores celos que una relación abierta o una relación poliamorosa, que es tal vez lo contrario a lo que el sentido común nos dice. Bueno, vamos a tratar de ver si esto realmente es así. Y para hacerlo me gustaría tratar de responder en esta pequeña charla tres preguntas. Primera pregunta, ¿se puede ser fiel teniendo relaciones abiertas o poliamorosas? En otras palabras, ¿puedo seguir siendo fiel si tengo relaciones sexuales con otras personas, aun cuando eso sea parte de nuestro contrato? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Las relaciones abiertas o poliamorosas están al mismo nivel que la monogamia? Es decir, ¿da exactamente lo mismo estar yo con una persona con exclusividad sexual y emocional? Bueno, sexual hasta el matrimonio, obviamente. Pero hablamos de exclusividad en este caso. ¿Da exactamente igual esto que una relación en la que podamos tener sexo con otras personas o incluso involucrarnos emocionalmente con otras? ¿Están realmente al mismo nivel, como plantea el artículo? Y una tercera pregunta es, ¿los celos son siempre malos? Vamos a tratar de responder estas tres preguntas en la charla. Primera respuesta a la primera pregunta. Si hay sexo, hay infidelidad. No importa que sea parte del contrato. Vamos a ver por qué. Podríamos preguntarnos, ¿qué soy más? ¿Mi cuerpo o mi alma? ¿Qué opinan? Algunos dirán, mi alma, porque el alma sobrevive a la muerte, tal vez. Pero en realidad, Santo Tomás de Aquino dice que el alma, separada de la muerte, separada del cuerpo, después de la muerte, se encuentra en un estado antinatural. Incluso si contempla a Dios, espera la resurrección de los cuerpos en el juicio final para que el ser humano completo en esa unidad de cuerpo y alma pueda gozar de la presencia de Dios. Él dice que el ser humano, el alma que contempla a Dios antes de la resurrección de los cuerpos es feliz, pero de nuevo está en un estado antinatural y aguarda la resurrección de los cuerpos para que la felicidad se extienda también al cuerpo. Y entonces el ser humano completo pueda gozar de la felicidad eterna que Dios le ha prometido. Porque él dice que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. Yo no soy más mi cuerpo y soy más mi alma. Soy la unidad resultante de ambos. Soy mi cuerpo y soy mi alma. Y cuerpo y alma forman una sola realidad. Uno más uno es igual a uno en este contexto, para que se entienda bien. Y una segunda cosa muy importante a tener en cuenta aquí es que no tengo cuerpo, sino que soy cuerpo. Podríamos preguntarnos, ¿tengo cuerpo o soy cuerpo? Bueno, si es que yo respondiera que tengo cuerpo, el cuerpo sería algo accesorio a mí, algo no esencial. Yo sería una especie de, no sé si han visto los Power Rangers, la película, o Evangelion, esta serie de anime, o Pacific Rim, esta película también en la que los tipos se metían dentro de robots gigantes y peleaban contra monstruos, kaijus, ¿no? Bueno, no importa. Algunos sí lo han visto, otros no. Ahí no pasa nada. Bueno, volviendo al tema, si es que yo digo que el cuerpo es algo que tengo y no algo que soy, yo sería una especie de personaje o sujeto que está dentro del robot, dentro de mi cuerpo. Y entonces yo puedo golpear el robot, puedo maltratar el robot, y ese maltrato al robot no necesariamente se traduce en un maltrato a la persona que está dentro. De hecho, el robot puede perder un brazo y si bien la persona se ve afectada en ciertas funciones, sale el robot y está normal. No es que se le corte el brazo también a la persona que está dentro. Bueno, si es que yo pensara que el cuerpo es algo que tengo, que el cuerpo es algo accesorio a mí, yo podría poner en juego mi cuerpo, por ejemplo, en una relación sexual, sin que eso necesariamente comprometa la totalidad de mi persona. Los actos en los que pongo en juego mi cuerpo no necesariamente me afectan a mí en cuanto a ser humano. Sin embargo, esto no es así. El cuerpo no es algo accesorio a mí, sino que yo soy cuerpo. El cuerpo no es una especie de barrera que se interpone entre el mundo y yo. No es un robot que me protege a mí o me resguarda a mí que estoy adentro. El cuerpo soy yo en mi visibilidad. Es mi forma de estar en este mundo visible. Cuando toco la mano de alguien, estoy tocando a la persona. Cuando miro el rostro de alguien, no estoy viendo una máscara. Estoy viendo a la persona. Yo soy mi cuerpo. Mi cuerpo es la forma visible según la cual mi persona se manifiesta a los demás. Es decir, el cuerpo, dice Juan Pablo II, expresa a la persona, manifiesta a la persona, muestra a la persona, hace visible una realidad que es invisible, siendo que cuerpo y alma conforman una unidad. Y por eso yo no puedo hacer esta distinción entre cuerpo y persona. Donde pongo en juego mi cuerpo, estoy poniendo en juego toda mi realidad personal. Y a quien le entrego mi cuerpo, quiera o no, le estoy haciendo el don completo y total de mi persona. Una entrega total de mi cuerpo implica entregarle a esa persona lo mejor que tengo. Estoy haciendo el don de mi persona. Me estoy regalando, dándome completamente a esa persona. Eso es lo que implica una relación sexual. Esto es importante porque cuando se habla de fidelidad en términos contractuales, es decir, soy fiel si es que cumplo mi parte del contrato, soy infiel cuando me salgo del contrato, el error podría ser plantear que si es que tengo relaciones sexuales dentro del contrato, no estoy siendo infiel. Y en realidad lo propio de la fidelidad es la idea de que nos guardamos algo entre nosotros, algo reservado únicamente para la pareja, que no vamos a compartir con nadie más. Eso es en el fondo el sentido de la fidelidad. Hay algo especial entre nosotros. Podemos dar muchas cosas de nosotros a otros, pero aquello más valioso lo reservamos cada uno para el otro. Y por eso, si es que hay sexo, ya hay una entrega total, en este caso al amante o a la amante. Y por lo tanto no puedo decir que estoy guardando algo para mi pareja cuando me estoy entregando totalmente ya a alguien más. Si hay sexo de por medio, no hay nada que estoy guardando para la persona con la que estoy. ¿Se entiende esta idea? Esto es muy importante. Uno podrá decir, estoy guardando mis sentimientos. Pero en realidad los sentimientos no son un fin, sino un insumo para la entrega. El hecho de sentir algo fuerte por alguien me lleva a entregarme a esa persona con la que estoy. Después en el matrimonio, eso se expresará en una relación sexual. Los sentimientos y el deseo también que uno puede experimentar son esos insumos para el amor que me lleva a entregarme a la otra persona. Los sentimientos son un medio, la entrega es un fin. Si es que yo digo, estoy guardando mis sentimientos para la otra persona, he guardado el medio, pero el fin se lo estoy dando a alguien más. Como quien dice, yo tengo la misión de que nadie entre por la puerta a robar la casa. Y el ladrón entra por la ventana y desvalija la casa, saca absolutamente todo. Y el tipo que está en la puerta dice, pero no entraron por la puerta. Y sigue cuidando la puerta. ¿Se entiende el ejemplo? Es decir, es un medio es un medio que se ordena algo más. Y el fin ya lo perdí si me entregué sexualmente a otra persona, porque le di todo finalmente. Esto es muy importante entonces. Primera idea o respuesta a la primera pregunta, si hay sexo, hay infidelidad. Chao, lo siento. Segunda pregunta, habíamos preguntado si es que la monogamia está al mismo nivel que las relaciones abiertas y el poliamor. La respuesta es monogamia mayor que el signo mayor, relaciones abiertas más poliamor. Siempre la monogamia va a ser mejor. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. ¿Qué es el amor? Es decir, si es que hablamos de monogamia, relaciones abiertas, poliamor, una constante en todas ellas es la noción de amor. Entonces, para ver si es que según la medida del amor da exactamente igual cualquiera de las tres, tenemos que preguntarnos qué es amar. Cuando hablamos de amor, si entendemos el amor simplemente como un sentimiento, el amor sería en el fondo algo muy egoísta. Porque cuando hablo de sentimientos, estoy yo en última instancia en el centro de la relación. Nunca me había sentido así como tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Nadie me hace sentir las cosas que tú me haces sentir. ¿Han escuchado esas frases o no? ¿Sí? ¿Porque se las han dicho o porque las han visto en...? Bueno, no voy a preguntar. Bueno, si es que yo entiendo el amor únicamente en estos términos, entonces el amor se trata de algo que me pone a mí en el centro y se transforma en algo egoísta. Me hace sentir bien. Eres lo mejor que a mí me ha pasado en la vida. Tú me completas. No sé qué sería mi vida sin ti. En última instancia estoy yo en el centro. Y mi bien está puesto por encima del bien de la otra persona. ¿Se entiende esto? Esto es lo que ocurre siempre que los sentimientos se ponen en primer lugar. Y por eso, una forma más madura de amor implica trasladar el centro o el énfasis de la relación de los sentimientos a la elección, a la decisión. Y entonces entiendo que el amor ya no es tanto lo que siento, sino es una elección, la decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. Decisión que no se opone a los sentimientos, sino que los sentimientos son una suerte de insumo para el amor. El hecho de sentir cosas lindas por alguien me ayuda a querer buscar en todo el bien para esa persona. Pero el fin de los sentimientos es ayudar a que el amor crezca y sea cada vez más fuerte. Ahora alguien podría pensar, esa definición de amor como la decisión de buscar el bien para el otro puede aplicarse a muchas formas de amor. Yo puedo amar a mis padres, a mis hijos, puedo amar a mis amigos, a algún familiar, a mis hermanos, por ejemplo, de comunidad. Es cierto que esta forma de comprender el amor como una elección, la decisión de buscar el bien para la otra persona, la decisión de buscar el bien para la otra persona, poco a poco va adquiriendo una forma más extrema, su forma final, que es la de una donación. Yo busco tanto tu bien que me entrego a tu persona a la vez que recibo el don de tu persona que me haces a mí. Por eso, la forma extrema del amor es la entrega, la donación. Pero esa donación puede vivirse en muchas clases de amor. Yo puedo entregarme a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos de comunidad y también a mi pareja. ¿Qué particular tiene entonces la relación de pareja que hace que ese amor sea tan especial? ¿Se han puesto a pensar que el deseo sexual y los sentimientos se dan únicamente en el amor de pareja? Uno puede decir, claro, uno puede amar a muchas personas, uno puede entregarse a muchas personas, padres, hijos, tíos, amigos, etc. Pero únicamente en el amor de pareja, ese amor está condimentado o esa entrega está condimentada por el deseo sexual y los sentimientos. ¿Por qué? Porque la entrega propia de la pareja está llamada a ser mucho más intensa. Por eso el padre, por eso el hombre dejará a su mujer. Perdón. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese ser uno se da únicamente en la vida matrimonial. Yo no me hago uno con mis padres, por más que los ame mucho. Yo no me hago uno con mis hijos, por más que los ame mucho. Yo no me hago uno con mis amigos o con mis hermanos o con otras personas. De hecho, yo no siento las cosas que siento por mi pareja, por otras personas. Por eso uno experimenta que ese amor a su pareja no tiene por qué competir con el amor hacia otras personas, porque son clases de amor diferentes. No es que el amor a los hijos compite o le resta lugar al amor entre esposo y esposa, marido y mujer, porque son amores que se dan en registros diferentes. Entonces, en la relación de pareja se da algo particular, una donación que tiende a una unión. Y solo aquí por eso los sentimientos y el deseo sexual aparecen. Y esa unión que me hace sentir al otro como si fuera un otro yo, un alter ego, al punto de que las alegrías del otro son mis alegrías, sus tristezas son también mis tristezas. Lo que le pasa al otro lo siento como si lo experimentara en carne propia. Y por eso, en cierto sentido, se habla de un amor interesado en el amor hacia el otro. Porque a mí me interesa que el otro esté bien. Porque estando bien él, yo estoy bien también. Lo que hago por el otro es como si lo hiciera por mí mismo, por esa unión que tenemos. Ahora, si uno fuera infinito, uno podría entregarse totalmente a varias personas y darle la totalidad de uno mismo a todas ellas. Eso es lo que ocurre con Dios. Dios se da por entero a cada uno de nosotros. Y no es que lo que le toca a uno es menos que lo que le toca al otro, porque Dios es infinito y por lo tanto puede darse completamente a varios sin que su naturaleza o lo que le toque a cada uno le crezca. Sin embargo, nosotros no somos infinitos. Y entonces hay amores que compiten. Uno puede sentir, por ejemplo, cómo el amor de los padres puede competir respecto del amor de los hijos. O sea, en el sentido de que uno puede sentir una competencia entre hermanos, por ejemplo, por el amor de sus padres. No necesariamente tiene que ser así, porque lo propio del amor de los padres a los hijos es que a cada hijo se le da algo diferente, porque cada hijo es único. Pero un hijo puede sentir que compite, en cierto sentido, por el amor de sus padres con un hermano. Puede ser, no lo sé, porque se trata de un amor que se da en el mismo registro. Pero en realidad, bien llevados estos amores, no es que el amor a los hijos compite con el amor entre los esposos. El amor de los esposos compite por el amor de los padres, porque como decíamos, son amores diferentes, se dan en registros completamente distintos. En cambio, y aquí está la diferencia, el poliamor, las relaciones abiertas y la monogamia entran todas ellas en el registro o en el grupo, en la clasificación del amor de pareja. Y por lo tanto, estando estas en el mismo nivel, ahí sí compiten unas con otras, porque este nivel se busca una entrega, una recepción total del otro. Y aquí sí, lo que le doy a uno, no se lo estoy dando a otra persona. Y por eso, si acaso yo le entrego mis sentimientos, mi corazón, pero no mi cuerpo a mi pareja, porque se lo doy a otras personas, entonces ese darme a otros está compitiendo con el amor de mi pareja, porque le estoy dando algo que le correspondería a ella, porque estamos hablando de un mismo registro de amor. Por eso, poliamor, relaciones abiertas y relaciones de pareja de a dos, en estos casos sí hay competencia, y lo que le doy a uno, se lo dejo de dar a otra persona. En conclusión de este punto, las relaciones abiertas y el poliamor, la entrega no es tan plena como en las relaciones monogámicas. Segunda respuesta entonces, la monogamia es mayor, le gana en cuanto a entrega a las relaciones abiertas y al poliamor. No es lo mismo. Y una tercera pregunta, y con esto terminamos esta pequeña reflexión. ¿Los celos son siempre malos? No. No son siempre malos. El amor de pareja se expresa en una unión. Yo me entrego a la otra persona a la vez que recibo el don de esa persona que me hace a mí. Hay una mutua donación y recepción del otro. Cuando hablamos de celos, hablamos de un interés, una preocupación o un cuidado por aquello que uno ama. De partida no es algo malo. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús entró al templo y empezó a sacar a los mercaderes, los apóstoles que lo veían decían o recordaban esa parte de la escritura que decía, cito, ¿no? Juan 2, 17. Entonces sus discípulos recordaron en la profecía de las escrituras que dice, recordaron la profecía de las escrituras que dice, el celo por tu casa me consume. Hay un amor entre el Padre y el Hijo y es en atención a ese amor que el Hijo, que Jesús, destruyó aquello que hacía impuro ese amor. Porque un lugar de culto había sido convertido en una cueva de bandidos, como dice nuestro Señor. Es ese amor al Padre lo que le lleva a destruir o a sacar a los mercaderes del templo. El celo entonces no es malo. En el amor de pareja, uno ama a la otra persona y uno ama a su vez esa unión que se ha producido entre ambos. Y entonces los celos se ordenan a custodiar esa unión. Por eso de partida los celos no son malos. El problema es que muchas veces llegamos a una relación con heridas afectivas que hacen que los celos se activen de una manera desproporcionada. Llamamos de hecho persona celosa a quien reacciona desproporcionadamente por un tema de celos. Por eso los celos tienen mala fama. Por ejemplo, alguien que ha vivido en carne propia una infidelidad o alguien que ha visto en personas cercanas una infidelidad, es natural que exprese, que manifieste una mayor desconfianza. No porque necesariamente la persona le haya dado motivo, sino porque uno tiene esa herida afectiva que hace que ciertos actos generen un mayor dolor y una respuesta también desproporcionada. Es decir, si es que tengo en mi brazo una herida, si me la tocan con suavidad, yo voy a reaccionar con mucho dolor. Voy a decir, au, ¿qué te pasa? Y si la persona que me toca tiene el brazo sano y no sabe que yo tengo una herida, va a decir, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué reaccionas tan desproporcionadamente? Y no va a entender su reacción. Pero esa reacción únicamente se entiende desde la consideración de que he tocado una herida en la otra persona. Y por eso la reacción desproporcionada. En los celos muchas veces hay una reacción desproporcionada porque hay heridas afectivas que el otro tiene que tener en cuenta, en orden a también poder trabajar el tema de los celos y curar esta herida. Alguien que tiene baja autoestima también, por ejemplo, será en exceso celoso porque teme que otras personas puedan quitarle a su pareja, porque en el fondo yo no me creo que soy suficiente para estar con la otra persona. Por eso permanentemente tengo que justificar mi valor delante de ella. Estoy permanentemente pendiente de los estados de ánimo de la otra persona. Si la otra persona me miró mal, uy, seguro ya no me quiere. Si no me respondió, si pasó más de un minuto desde que yo le mandé un mensaje de WhatsApp, seguramente está con otra, no sé. Bueno, si es que le mandé un meme y no reaccionó a tiempo, bueno, se entiende esto, ¿no? Celos ordenados son aquellos que perciben adecuadamente el riesgo y actúan de manera desproporcionada respecto del mismo. Es decir, si es que yo estoy con mi novia, mi enamorada, mi esposa, y viene alguien que empieza, no sé, voy a recoger el trabajo, veo que algún compañero de trabajo empieza como que a acercársele demasiado, yo no voy a ir y voy a meterle un golpe a la persona, ¿no? Pero voy por lo menos sí y abrazo a mi esposa o le doy un súper beso en la cara de la otra persona, ¿no? Entonces de esa manera marco territorio y digo, aquí estoy yo, por si acaso, ¿no? Bueno, pero la mujer respecto del hombre, de hecho, ¿ustedes lo hacen o no? Bueno, sí, creo que no sé, no importa. Pero más allá de eso, percibo adecuadamente el riesgo y actúo de una manera proporcionada. No voy a ir y voy a golpear a la otra persona. En cambio, si es que la otra persona empieza, qué sé yo, a forcejear con mi esposa, ahí sí obviamente no es permiso que voy a darle un beso a mi esposa. No, voy y le meto un golpe a esa persona. Una reacción proporcionada frente al riesgo. ¿Se entiende esto? Sí, bueno, vamos entonces. Conclusión entonces, los celos ordenados son buenos. Solo hay celos donde hay amor. Si no hay amor, no hay celos. Si no me importa que mi esposa esté con otras personas o que mi enamorada o mi pareja esté con otras personas, es porque en el fondo no la amo lo suficiente. Por más que duela decirlo así. Poliamor o relaciones abiertas, entonces puede haber mayor confianza y menos celos. Para que no haya celos, uno debe poner un límite interiormente a la entrega, un límite al amor. No me decido a aspirar a algo más en el amor. No me decido a una mayor entrega respecto de la otra persona. Y al poner un límite, pongo un freno también a los celos. Pero un amor vivido de esta manera puramente superficial está llamando amor a algo que no es ni la sombra del amor. Hablamos de confianza también. La confianza excluye el temor. Y la confianza es proporcional, o la confianza se da de manera proporcional a la entrega, en el sentido de que yo voy a confiar más, o me voy a entregar más, mejor dicho, hacia una persona que yo confío más. Pero una mayor entrega también implica un mayor temor a veces. Por eso el matrimonio puede presentarse como algo que da miedo. Por más que yo esté dispuesto a caminar hacia el matrimonio con una persona que yo sé que amo profundamente. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en juego algo muy grande. Yo solamente puedo darle algo grande a alguien respecto de quien tengo una gran confianza. Y ese dar algo completamente, darme completamente, no excluye el temor, por más que tenga mucha confianza respecto de la otra persona. Decía, por ejemplo, en el artículo que hay una mayor confianza en las relaciones abiertas o en el tema de poliamor. Puede entenderse que hay una mayor confianza porque hay un menor temor de perder a la otra persona, porque en el fondo lo que estoy poniendo en juego no es tan valioso en la relación. Por ejemplo, prestarle 10 centavos a un desconocido, en esto puede que no haya dudas, puede que no haya temor, pero no porque confíe más en esa persona, sino porque eso que le doy no es tan valioso y entonces no me importa realmente perderlo. En cambio, prestarle $10,000 a un amigo, por más que tenga una mayor confianza con él, habrá también un mayor temor. Yo tendré ciertos reparos de que esta persona pueda invertirlos en un negocio que genere una ganancia que pueda a mí devolverme ese dinero. Me voy a interesar más. Y por eso a veces uno dice, oye, ¿sabes qué? Muéstrame tu celular, por ejemplo. Es algo que obviamente la pareja tiene que conversar. No quiero decir que que uno tenga que estar revisando la escondida del celular a la otra persona. Creo que una relación saludable, especialmente en un matrimonio, no debe haber contraseñas para la otra persona. Tiene que haber una transparencia total. Pero bueno, ¿hay mayor confianza entonces en las relaciones abiertas y el poliamor? No hay mayor confianza. Parece que hay mayor confianza, pero porque lo que se pone en juego es muy poco. Y esto es lo que quería compartir con ustedes hoy.